Bueno, y la información del transporte la hacemos con un invitado especial, el señor ministro de Transporte de Colombia, doctor William Camargo. Doctor Camargo, muy buenos días, bienvenido a Emisor Atlántico.
Hola, buenos días y buenos días a todos los oyentes de Emisor Atlántico.
Bueno,
para todos.
Igualmente, señor ministro, gracias por esta atención que tiene usted con esta mesa periodística. Iniciamos, doctor Camargo, usted también es de la opinión de que si no hubiese sido este incremento de gasolina, estos incrementos controlados de gasolina, ¿hubiese bajado más la inflación?
Pues digamos que efectivamente esa dosificación en los incrementos permitió que el impacto degradara, ¿sí? Eso indudablemente hay un efecto como de coletazo cada vez que hay un aumento o en precios de combustible o en precios de, por ejemplo, temas de peajes, y es como un tema psicológico, ¿no? De que todo el mundo asocia que por el hecho de que sube un componente de la estructura de transporte, los productos automáticamente tienen un impacto. Eso relativamente lo está revisando el equipo económico y sobre eso hay posturas, pero obviamente Siempre que un incremento se haga gradualmente, su impacto se va disipando suavemente en la estructura de costos de todos los productos. Eso es un poco parte de la tarea que aquí se hace con el equipo de Hacienda y obviamente en la tarea de transporte también.
Bueno, ministro, ¿y cómo se va a resolver esa disyuntiva con el tema del diésel?
Eso es un trabajo que también se está haciendo entre Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas, Ministerio de Transporte y el Gremio de Transportadores. Tenemos unas mesas de trabajo, estamos revisando escenarios para desarrollar, digamos, una implementación gradual de ese aumento. Aún no se ha definido, digamos, el mecanismo. Ellos han planteado, inclusive, que son conscientes de que hay un impacto que tenemos que modular en los diferentes actores de la cadena de transporte, y es la tarea que estamos acometiendo. Ya hemos tenido 2-3 reuniones con ellos, y pues obviamente revisando, porque en el balance, ¿qué termina pasando? Lo que no traslademos a esa estructura de costos, lo terminamos sustrayendo del presupuesto de la nación para cubrir ese déficit. Y esos recursos, que no son menores, están desatendiendo otros sectores, sectores como educación, como salud, como saneamiento básico, como los mismos temas de apoyo a los temas agrícolas, y eso obviamente impacta otros sectores económicos.
Sí. Bueno, ministro, pasemos al tema del SOA. ¿Se mantiene entonces el descuento para ciertas categorías de vehículos, motocicletas, sobre todo? ¿Ya está definido la fecha de inicio de las nuevas tarifas a partir de hoy?
Sí, así fue. Digamos que el Ministerio de Hacienda y la Superfinanciera hicieron una revisión, obviamente, de esas estructuras también de costos y mantuvieron los beneficios que se habían planteado para algunos usuarios del SOAT, algunos compradores del SOAT. Ahí hay, digamos, un tema para motos y para transporte público, buscando obviamente también un menor impacto en sus estructuras de costos. En la práctica, esto tiene, digamos, un carácter de apoyo a poblaciones en condición de menores ingresos y también un impacto en la estructura de costos de transporte.
Bueno, pero las críticas y los cuestionamientos a esa exención del 50% para, sobre todo para motocicletas, siguen en alza en el país, señor ministro.
Sí, ahí tenemos, hemos venido desarrollando, inclusive con la Agencia de Seguridad Vial, con la información que tenemos y con Fasecolda. Inicialmente lo que se buscaba era una disminución de la siniestralidad. Hay algunos departamentos en donde los valores se han aumentado, otros en donde se ha mantenido estable. Realmente la disminución se ha dado en muy pocas zonas del país. Y el otro tema tiene que ver con una disminución de la evasión. Ahí hay dos puntos que estamos haciendo. Es una revisión por departamentos, que también pedimos apoyo de Fasecolda frente al aumento del uso de este seguro en algunos eventos. Y por el otro lado, una depuración de nuestra base de datos. Tenemos una cantidad de información de vehículos registrados que hace 3, 4 y 5 años no solicitan SOAT, pero que siguen sumando en ese balance de vehículos obligados a comprarlo. Y en ese sentido estamos depurando las cifras para realmente encontrar si se presentó un aumento en la compra de ese seguro o no. Y hemos mantenido obviamente las campañas de control con uso de el apoyo obviamente a autoridades locales. Ahí tenemos una revisión pendiente aún con Hacienda. Es un ejercicio que hacemos de monitoreo trimestral frente al comportamiento de esas dos variables.
El tema
de siniestralidad y el tema de evasión.
Sí. Señor ministro, bueno, usted va a insistir en la propuesta a propósito de esos bajos costos del transporte para la mayoría de las personas, sobre todo de trabajadores, sector de empleados. ¿Va a insistir en la propuesta para que se dé un subsidio al transporte público, sistemas de transporte masivo, pero a través del predial?
Digamos que lo que estamos evaluando por parte del equipo de regulación económica del Ministerio es cómo logramos un mecanismo de recaudo del pago del transporte que sea mucho más progresivo, es decir, que pueda distribuir el costo de ese bien público, que en últimas la provisión de la infraestructura y la provisión de los equipos, de los vehículos y todo el tema de control, es un componente que pagamos los usuarios del transporte público. Pero en el balance, esa distribución está afectando a usuarios de menores ingresos, que destinan entre el 18 y el 25% de su ingreso mensual de las familias para pagar el transporte, mientras usuarios de más altos ingresos tienen un menor valor de porcentualmente de sus ingresos para pagar el transporte y adicionalmente trasladan externalidades, vehículos particulares con un solo pasajero, vehículos que generan congestión, contaminación, ocupación de espacio y limitan la capacidad del transporte público. Ese transporte público lo pagamos entre todos, porque la construcción de la infraestructura se hace con los impuestos de todos. Y los tiempos de viaje, que indudablemente tienen un impacto importante, los pagan las personas de menores ingresos con tiempo, con calidad de vida, y los demás altos ingresos con dinero, comprando vehículos particulares. Cuando se distribuye ese valor de el costo de la operación en los predios, todos los predios de la ciudad aportan para financiar y para pagar la operación de ese bien público. Eso en la práctica es progresivo, porque todos los que lo necesitamos, todos los predios tienen que conectarse a los diferentes usos de la ciudad, pagarían por ese transporte. Entonces lo que se hace es un cambio de un pago diario de cada una de las personas que usa el transporte por un pago que puede ser mensual, bimensual, trimestral o semestral en alguno de los elementos de pago que tenemos en las ciudades. O puede ser el tema de predial o puede ser en alguno de los elementos de cobro de las tarifas de servicios públicos. Esos dos componentes los está hablando el Ministerio. Inicialmente hemos hecho un piloto con la información de Bogotá que nos sugiere que el mecanismo puede funcionar porque estamos teniendo una irrigación de 4.3 billones de pesos, que es lo que aproximadamente cuesta la operación de transporte en Bogotá, en predios de uso residencial. Todavía no hemos llegado a usos comerciales y a usos dotacionales, y efectivamente la propuesta permite distribuir de mejor forma el pago del transporte, que no es un transporte gratuito, es acceso universal al transporte, porque el transporte igual hay que pagarlo en la infraestructura y en la operación, pero es un mecanismo diferente de pago que obviamente pone a todos los predios de la ciudad a pagar por la provisión de ese bien público.
Sí, o sea, esta propuesta va a arrancar por Bogotá, por Transmilenio.
Sí, estamos revisando justamente porque, por un lado, es la ciudad que tiene el más alto déficit en el pago de la tarifa de los sistemas masivos. Obviamente por el mayor volumen de usuarios, a pesar de que hay unas economías en los sistemas masivos y un mayor costo por la operación en los sistemas zonales, lo que es el SITP, ahí hay, digamos, un trabajo adelantado con las bases de datos y la información de Bogotá, y hay obviamente un interés del alcalde Galán de revisar de la mano con el Ministerio la fórmula y buscar mecanismos que le disminuyan el impacto de esa brecha entre la tarifa que se le cobra al usuario y el valor real de ese costo de transporte, que está impactando en casi 1.5 billones de pesos anualmente el presupuesto de los bogotanos.
Sí. Señor ministro, ¿qué noticias hay para Transmetro? Ya en Barranquilla, recordemos que se dio una congelación de una partida importante que había enviado el gobierno nacional por temas jurídicos. La plata, más de 27 mil millones, están allí congelados, embargados en este pleito judicial que están enfrascados Transmetro con unos deudores. En fin, bueno, ¿qué noticias hay para Transmetro en Barranquilla?
Bueno, digamos, lo primero es que de la mano con el equipo de la UMUS, nosotros ya estamos abordando con los gobiernos locales y los equipos de los sistemas de transporte masivo la revisión, por un lado, de los compromisos de la nación, los sistemas de operación y, obviamente, el estado del balance de las contrapartidas que la nación les ha entregado. Nosotros no podemos entrar en las, digamos, discusiones particulares que tengan con proveedores o con afectaciones a sus propias cuentas, pero obviamente en la medida que tenemos una responsabilidad de preservar el patrimonio público, pues somos muy cuidadosos de que esos mecanismos sean verificados y que adicionalmente estemos honrando los compromisos que tenemos pactados en los COMPES. Ahí tenemos una agenda de trabajo, obviamente, con Transmetro y con el equipo del sistema masivo para revisar tanto operación como extensión de servicios y obviamente temas de tarifa y los mecanismos de pago que tenemos previstos en contrapartida con Barranquilla.
Sí, mire, precisamente tenemos en la otra línea al doctor Juan Carlos Calderón, un vocero de una de las empresas operadoras de Transmetro, que la hemos vinculado a esta entrevista. Él tiene también, por supuesto, las consideraciones desde el punto de vista de los operadores. Doctor Juan Carlos Calderón, muy buenos días. Lo escucha el ministro de Transporte, el doctor William Camargo.
Gracias, muy buenos días para el señor ministro, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Muchas gracias.
¿Cuál es la inquietud desde el punto de vista de los operadores para el ministro, el doctor Calderón?
Bueno, no, señor ministro, nosotros como operadores de aquí del sistema masivo de Barranquilla en Transmetro, en este caso Metrocaribe, al cual yo represento, pues les he escuchado atentamente al tema del proyecto que tiene del tema de cargarle parte de la tarifa del transporte público al sistema predial, pues como siempre muy respetuosos en este proyecto. Esperamos que pues poder conocer en detalle cómo sería la aplicación en una ciudad como Barranquilla. Le he entendido perfectamente que el modelo de esta operación sería Bogotá. Las consideraciones aquí en Barranquilla es que, a diferencia de Bogotá, es que nosotros no recibimos ningún subsidio por parte, ningún aporte por parte del gobierno distrital para la operación. Los números acá pues son muy complicados después de pandemia. Estamos trabajando con la nueva administración de Transmetro. Precisamente hoy iniciamos las mesas de trabajo, como usted lo menciona en su intervención de ahora, y quedamos muy pendientes y muy prestos a saber cuál va a ser la situación, los recursos que están en el tribunal, que fue dispuesto por el gobierno nacional el año pasado y que desafortunadamente por una decisión judicial que se conocía desde el mes de marzo, en el mes de septiembre, fueron embargados por un tribunal administrativo aquí en la ciudad de Barranquilla. Entonces, pues nosotros muy prestos a sentarnos con la UMO, lo hemos hecho en el mes de diciembre, como usted lo menciona, y estamos muy pendientes en este nuevo inicio de Transmetro poder sentarnos y poder definitivamente darle un cambio que necesita la ciudad de Barranquilla y el sistema masivo Transmetro.
Señor ministro.
Pues digamos que nosotros, como es habitual en la tarea que hacemos con cada uno de los entes gestores, tenemos una agenda de trabajo en la cual los temas que están generando tensión entre el ente gestor y los operadores hacen parte de la verificación que hacemos de manera cotidiana. En cuanto al tema de la estructura de costos, en la práctica los sistemas de transporte, y lo acaba de referir Juan Carlos, están perdiendo usuarios, no solamente después de pandemia, desde antes, por el incremento de vehículos particulares y motos en la red vial. Eso tiene unos impactos en los costos de operación. Si bien pueden existir valores que no están completamente reconocidos, es claro que en la medida que haya menos usuarios y la operación se mantenga, los costos de operación van incrementando y obviamente los niveles de rentabilidad y de sostenibilidad del sistema se ven afectados. Parte de la discusión que queremos dar con las ciudades es justamente transparentar esa información y tener conciencia de lo que impacta o en calidad del servicio o en disminución de indicadores de cobertura y frecuencia, el no cubrir adecuadamente los costos de operación con lo que implica el valor de la tarifa. Normalmente se castiga o bien incorporando valores mayores en los presupuestos de los municipios para cubrir ese déficit, o con menor calidad del servicio, o con una provisión que indudablemente castiga costos de operación porque los mantenimientos y las frecuencias son menores, extensión de la jornada de los operadores y una serie de prácticas que es justamente lo que estos sistemas buscan eliminar para garantizar calidad en el servicio. Entonces, en eso estamos con la mejor disposición para revisar los números en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cartagena, en Bogotá, en Cali, justamente para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y mejorar los mecanismos de pago de este bien público.
Ministro, sabemos que tiene otro compromiso, pero por favor, una última inquietud. ¿Qué va a pasar con peajes papiros aquí en Puerto Colombia? Bueno, usted sabe toda la problemática que hay con el tema de casi de peajes urbanos, pero en este caso, peajes papiros aquí en el Atlántico y, bueno, la nueva caseta que se está contemplando en Arroyo de Piedra, aquí cerca del Uruaco.
Pues digamos que los peajes son un mecanismo que está constitucionalmente establecido. Es claro para nosotros que en la medida que esa fuente de pago se elimine, las obras que estaban previstas para esos corredores van a desaparecer. Y adicionalmente los costos de mantenimiento de operación no se pueden cubrir porque los recursos que destina el proyecto están justamente asociados a esos componentes. Ahí tenemos una tarea con la ANI para restablecer el pago de las categorías 1 y 2. Ellos tienen un plan de trabajo al respecto, porque en la práctica no puede haber mecanismos indefinidos de tarifa cero en el país. Eso está prohibido constitucionalmente, porque todo servicio que se preste en la infraestructura tiene que tener el pago correspondiente. Esto tiene tarifas diferenciales, hemos conversado con las comunidades, se ha revisado inclusive el tema de traslado, pero eso implica pasar el recaudo a otras zonas, y obviamente esto es como el proyecto de Not in My Backyard. Todos necesitamos el servicio, pero algunas veces no lo queremos cerca ni queremos el cobro por ello. Pero en la práctica hay que sufragar el costo de esa operación y mantenimiento. Es parte de la tarea que hacemos con la ANI y con el INVÍAS para garantizar que la infraestructura tenga los niveles de servicio que los colombianos están esperando de la provisión que entregamos nosotros como Estado. Muchas gracias, Harold. Tengo que retirarme como tú lo refieres. Un saludo a todos los oyentes y seguimos en la tarea del Ministerio con la mejor disposición para trabajar con Barranquilla, el área metropolitana y todos los municipios y ciudades capitales en el país.
Muchas gracias, señor ministro. Doctor William Camargo, ministro de Transporte. Bueno, ahí está entonces varios temas puntuales, sobre todo en temas de transporte masivo y tema de peajes. Aquí el de los papiros dice que siguen mirando las fórmulas, pero que no puede haber fórmulas indefinidas de pago cero. Es lo que ha reiterado.